¿cómo están? Bueno, y estamos iniciando enero.
2024.
2024, eso mismo.
¿Año?
¿Perdón?
Año nuevo.
Año, yo dije, ¿qué está hablando coreano, no? ¿Añón? Yo dije, ya está, sí, ya está hablando ya dorama, ¿no? Sí, sí, yo dije, ¿qué pasó? Pero bueno, creo que el inicio de año nos tiene, ¿no? Todavía ahí. Y obviamente, como estamos iniciando este verano, chicas, primero que nada, feliz año, feliz 2024, que este año sea un año súper bueno para todos y que, nada, la típica, ¿no? Que todo el mundo se pone un montón de metas y esperemos que esas ganas duren hasta el final del 2024 como tal. Mi nombre es Carol, me ubican en Leer con Carol.
Hola, yo soy Magda de la Biblioteca Escondida. 2024, por favor, no nos sorprendas, gracias.
Hola a todos, yo soy Sonia de Huellas de Libros.
Y estando justamente por este lado del mundo, nos agarra el inicio del año con veranito, ¿no? ¿Algunas tienen algún plan para este verano?
A mí me gustaría hacer algo diferente este año. Me imagino en el sentido de algo diferente, lo digo porque a mí, por ejemplo, nunca me ha gustado la playa, el sol, Dios nada mío. De eso. Y es como que, o sea, pienso en el mar y lo único que me gusta es pasear en el botecito.
Como Ariel.
La sirenita. Sí, ¿qué Ariel se habrá imaginado esta chica en la cabeza? Pero bueno, listo. La sirenita. Pero en tu caso sí quieres tener piernas. Ok.
Sí, no quiero ser una sirenita y convertirme en una espuma, parece.
Es spoiler.
Sí. Pero bueno, que Sonia, por ejemplo, quiere pasear en bote. ¿Tú, Magda?
No, quiero hacer algo diferente.
Pero dijo, ¿no? Dijo que quiere en el bote y qué sé yo.
Sí, ya lo he hecho. O sea, quiero ir a la playa, en realidad. Y no solamente el botecito, tal vez meterme al agua.
¿Ok?
Ese sería lo diferente. Visitar la playa. Porque yo generalmente visito la playa en un verano. No,
En invierno.
Ajá, okay. Eso sería lo diferente.
Es que ella quiere que en invierno la abriguen, pues, porque hace frío. Bueno, concentrándonos nuevamente y yéndonos al grano, Magda, ¿cuáles son tus planes del 2024 para el verano?
Bueno, normalmente yo he ido a la playa, no, porque me fastidia el sol. ¿No? Pero fastidia la Navidad, me fastidia el sol. Sí, mi marido pensó que es un vampiro, pero... mi hija está muy entusiasmada con la arena, porque ya se resolvió su diferencia de su infantil con la arena. Y cada vez que ve un video en YouTube donde hay niños en la playa, dice, mamá, playa, mamá, arena. Entonces nos vemos obligados a llevarla.
A la playa.
Porque la última vez fue traumático el tema de la playa para ella, y para mí también. Porque dijimos, ya, vamos a pasar el fin de semana en la playa, qué hermoso, qué bello. Vamos a Santa María. Elena toca, o sea, llega a la playa todavía con zapatos. Se saca los zapatos, se saca uno, se saca el otro, y cuando se saca el otro zapato, se cae hacia atrás, y sus manos, para obviamente no caer mal, ella, su reacción es agarrar la arena, ¿no? Se ve la mano.
Con arena.
Con arena, y grita como si estuviera endemoniada, porque no le gusta estar con las manos sucias.
Ok.
Oh.
No volvió a pisar la arena.
Pero ahora ya sí.
Ahora ya ha tenido más interacción con los areneros. No tengo gatos, sino que...
¿Areneros?
Ya los dijeron así. Areneros para niños.
Ok.
Que existen diferentes puntos del país, ¿no? Hay algunos parques que tienen, así, sí, ¿no? Sí, sí. Son gatos con arena, pero los chivos se entretengan. Y esta vez sí le ha gustado.
Ya te veo yendo con tu sí. Piscina inflable, y veo a Daniel yendo y viniendo del mar para llenar la piscina.
Sí, con ella, porque a Elena le encanta ayudar, así que está con su todo tu balde, vaya, todo el agua. Mientras que yo estoy debajo de mi sombrilla con un medio kilo de bloqueador, porque el sol me toca y me pongo roja, pero roja intensa. Roja camarón.
El ardor.
Es horrible. Y a veces... tenía la mala suerte de que estoy súper tapada y todo, pero no me he dado cuenta porque estaba conversando con alguien en la playa y resulta que el sol me ha caído en el pie. Entonces, cuando llego a mi casa estoy aullando de dolor porque todo mi pie está rojo encendido y no tengo cómo aplacar ese ardor. Es horrible.
Pobre. O sea, tus planes son ir a la playa con Elena.
Sí, de todas maneras.
En mi caso, sí, puede ser por ahí, ir a la playa o pasar algún fin de semana por ahí. Podemos ir a la tiza, sí. No me gusta exponerme al sol porque tengo la piel sensible. Yo soy de las que me baño en bloqueador y cuando voy con mis sobrinas, baño a mis sobrinas en bloqueador. Así terminan como geishas.
No, pero eso está bien.
Y yo también como geisha. Entonces, yo tengo muchos lunares, ¿no? Entonces, cuando me da erisipela también es terrible. Y no me gusta sentirme que tengo arena pegada. Sí, también es un tema, ¿no? Sí, pero sí voy, o sea, sí llego a ir, pero me estoy enjuagando y todo eso, ¿no? Pero sí, aparte, igual, o sea, ahora en enero tenemos pues en estos días, ya pronto en las redes ahí, o vayan mirando en las redes los anuncios para nuestro aniversario con Matriarcade ya también. Entonces, de hecho, que vamos a estar ahí viendo el picnic, entonces ese es uno de los planes también que tenemos con uno de los clubes de lectura, ¿no?
Y por el segundo año.
Por el segundo año de Matriarcadia, ¿no? Y no sé, ¿tienen algún tema de historias, algún libro, cuento o algo que les rememore el verano? No necesariamente que el libro hable de verano, transcurre en verano, pero que, no sé, te añore el verano, algo así, Magda.
A ver, yo como les contaba, tenía una anécdota de... El año pasado leímos Matalache, de Enrique López Albújar. Esta novela que inclusive tuvo una adaptación a telenovela, ¿no? Uh-huh. Tuvo una adaptación, pero ya lamentablemente se encuentra solamente el primero y el segundo capítulo en YouTube. Completo. No está completo. Pero el libro es muy bueno, así que ahí no se los recomiendo.
¿El autor? Para reforzar ahí.
Enrique López Albújar.
Autor peruano.
Este libro se publicó en 1928. ¿En tu caso,
Fadi? En mi caso creo que si pienso en verano, el libro que he releído también, claro, en verano. El libro es Lo Bello y Lo Triste, de Yasunari Kawabata. ¿Y es por qué? ¿Por qué pienso en este libro? No es que sea en verano a llamar playa, sino porque es como que está cerrando el año, es como que está acabando el año, es como que tipo 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. Entonces, por eso es como que siempre me viene a la mente en enero este librito. Y que este librito trata del personaje Oki, que justo acabando el año, se viene a la mente el recuerdo de su ex amante, de su pareja, que en esos años en que él estuvo con ella, ella era una menor de edad, que terminó embarazada. Y fue una relación, no terminó en buenos términos esta relación, por ambas partes. Y aquí se ve tanto la influencia también que él ejercía sobre ella, por el tema de ser mayor, ser hombre, ser profesional, y frente a ella, que era como que había una dependencia. Sí. Pero ahora ella ya es una mujer de renombre, es alguien que ha salido para adelante, es una mujer, es una artista ella, y... Ella a su vez también está con otra persona, un personaje clave está ella. Pero ella es bien buena, o al menos en el libro se da a entender como si ella fuera buena, no hubiera hecho nada. Pero aquí se va a presentar un tipo, no tanto triángulo amoroso, pero cuando él vuelve supuestamente a ver a esta chica, que ahora es una mujer, pero bien descarado también el personaje. Y ese personaje por si acaso está casado, no sigue soltero ni nada, está casado, tiene su esposa y también la relación no es muy buena aquí y tiene un hijo también. Cuando se va a ver pasan cosas que nadie se lo hubiera esperado y el final es trágico al final porque a veces hay inocentes o como dicen, justos pagan por pecadores. Altamente recomendado también. A mí, cabo bate.
Tiene bastante daño colateral ese libro, sí, bien fuerte, la verdad. Sí.
Toca varios temas.
Sí, es cierto. Es muy buen libro. Muy bueno. Y no es muy extenso, la verdad.
Exacto. Es corto.
Corto.
Muy bueno.
Creo que desde el título te cautiva, porque es Lo Bello y Lo
Triste. Y Lo Triste, exacto.
Ajá. Sí. Y ese libro es para imaginarse en cuadros, porque la descripción de Kawabata te va pintando las escenas, el paisaje, por donde está. Creo que hasta sientes el aroma del lugar.
el viento, cómo corre, cómo se mueven, sí, no sé, los árboles, porque pone todo ese detalle él. Uh-huh. Sí, es verdad. No he leído yo el libro, he visto la película, que se llama Del sueño de noche de verano de Shakespeare. Es la típica, ¿no?
Es graciosa.
Sí. Sí, pero es algo, o sea, hablando de verano, esa es un libro típico, si no le gusta la escritura muy densa, o sea, porque es una literatura un poco antigua, hay película y las películas, pues, había una última versión, creo, con, ¿cómo se llama esta artista? Una rubiecita. Siempre se me va el nombre, pero si pueden, ¿no? Como dice Sony, es como una especie de comedia, ¿no? Es una comedia en sí que relata, pues, el casamiento de Teseo.
Sí, Greta Sachik.
Creo que sí.
Hola, la magia de la edición nos permite aclarar que la actriz a la que nos referimos cuando se habla de Sueño de una noche de verano es nada más y nada menos que Michelle Pfeiffer. Sí, hubo una confusión de rubias. Pero hecha esta aclaración, los dejamos para que continúen con el episodio.
Y bueno, ahí tienen sus amantes atenienses y todo, ¿no? Entonces...
Y en esa noche todo puede pasar.
Todo puede, pasa de todo, ¿no?
Exacto.
Pasa de todo. Y otro que sí me, o sea, que sí me asocia mucho al verano es el de Llámame por...
Llámame por tu nombre.
No voy a dar más detalle porque hace un rato comenté algo de ese libro que se me quedó más en la mente, pero igual, o sea, es un libro también, o sea, hubo todo un revuelo y todo lo demás, pero creo que más que nada, o sea, vi mucha gente romantizándolo, pero más que romantizarlo, yo lo que veo es una relación de poder de un hombre mayor con un chico menor, ¿no? Entonces, ¿cómo ejerces ese poder sobre él? Y mucha gente lo ve muy romántico, como que, ay, se enamoraron y no sé qué.
¿Cómo te lo presentan? Presentan la historia de amor, como Cumbres Borrascosas. Una historia de amor y no tienen nada de amor ahí.
No.
Pero, nuevamente, ese libro, Llámame por tu nombre, a mí me gustó.
O sea, no digo que es malo, ojo, no es malo, para nada, ¿no?
Pero está bellamente escrito.
Sí.
Lo mismo
sí.
Que pasa con Lolita.
Porque las descripciones son como poesía.
Ajá.
Es bello. Sí.
Es muy bonito, muy...
Eso es
de la película también bonita.
Eso es verdad, pero el trasfondo en sí... Como digo, mucha gente no ve ese trasfondo y como que romantiza mucho el tema, ¿no? Mucha gente dirá, no, nada que ver, pero bueno. Si no, terminamos hablando de política como congresistas en nuestro país que justifican las relaciones de profesores con menores de edad, ¿no? Algo así, pero bueno. Y no sé si tienen películas, series...
Yo quería hablar sobre una antología más.
Ok.
Encontré una antología poco conocida de la autora de Mujercitas, Luisa May Alcott, que se llama Sirenitas.
Sirenitas,
Es una recopilación de unos siete cuentos. El primero sí es bastante amplio, bastante largo, pero todas están ambientadas en la playa.
En la playa.
Todas están ambientadas en la playa y tratan justamente de sirenas, tritones o leyendas que se puedan... derivar del mar, ¿no? Ondinas, ninfas. Por ejemplo, acá hay uno de los cuentitos que justamente le da el nombre al libro, Sirenitas. Lo siento un poco al estilo de Michael Ende con su... la escena de Elena, ¿te acuerdas?
Ya. Yeah.
Donde siempre hay un niño que tiene un deseo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues te castigan. Y tú dices, no, mis papás son malos, deseo que ya no estén aquí conmigo.
Okay.
Y se cumple el deseo, ya. A ese mismo estilo es este de Sirenitas, donde una niña ama el mar, ama estar metida en el mar, pero está resfriada. Entonces su mamá le dice que puede ir a la playa, pero no puede meterse. Entonces está molesta, caprichada, quiere meterse. Y se le aparece un pelícano, el rey de los pelícanos. Y le ofrece darle un deseo para que ella esté contenta, porque la ve muy malhumorada. Y él le dice que le encantaría ser sirena.
Oh.
Para estar siempre en el mar.
Oh, okay.
Entonces, el pelícano le va a conceder su deseo, pero y ella se va a dar cuenta de que ser sirena no es exactamente la visión de nosotros que tenemos de las sirenas. Sino que las sirenas, al ser un ser que no humano, tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, sus propias costumbres, sus propias vivencias. Entonces va a añorar obviamente regresar.
A ser humana.
Exacto. Bonito, muy reflexivo ese cuentito, me gustó bastante. Y aparte que es muy, un poco conocido que ella haya hecho cuentos fantásticos. Ajá. Porque siempre se le asocia más bien a esta literatura más hogareña, ¿no? Más aleccionadora, ¿no? De este, ¿no? De manera de las buenas costumbres, ¿no? Pero, si bien es cierto, los cuentos sí tienen lecciones, tienen moralejas. Creo que es interesante ver esta faceta de ella como cuentista fantástica.
Me lo anoto. Desde ella, ya lo estuve buscando, buscando.
Tú, Sonia, creo que tenías un librillo más.
Ah, sí. Tengo, bueno, de mi querida Stevenson, La Isla del Tesoro.
Ok, ok. Ay,
piratas en verano.
Busquemos la torta. Sí, creo que eso, de frente, inmediatamente, La Isla del Tesoro es un libro que se lee súper ágil. O sea, es corto. Es también corto, no es tan largo, es corto. Si bien tiene sus términos de la navegación, del barco, pero no es muy denso esa parte, o sea, si la pasas, normalazo, porque es más, lo que te atrapa es la historia, este personaje que viene y que tienes que buscar el tesoro, y también de aquí, de los amigos o de los que pasan su y que no confíes en todas las personas, porque no sabes qué puede pasar.
Pero entonces hay plata involucrada.
Yes, porque como dicen, si quieres conocer a alguien, dale poder, o dale dinero, y lo vas a conocer. Así que les recomiendo La Isla del Tesoro y otro más chiquito. Bueno, en realidad hay dos más. El otro es El Viejo y el Mar de Hemingway, que bueno, como el título, es un hombre mayor que va a pescar. Supuestamente es un hombre que le dicen que todo le ha ido mal, que en los últimos meses o tiempos no ha pescado nada bueno, y es como que, ¿para qué lo acompañas? Porque incluso estaba buscando un acompañante porque no vas a conseguir nada. Había un muchachito que le ayudaba y el muchachito sí, como que siente de alguna manera compasión por el viejito. Uh-huh. Pero como sus papás le prohíben todo, al final no va y el viejo se va solo a navegar. Pero el viejo todos los años navega, a pesar de no conseguir nada, navega. Pero esta vez, y el viejo mientras está en el mar te va contando sus historias, sus anécdotas. Creo que tengo bastante afinidad por esos libros donde te van contando sucesos, hechos, memorias, recuerdos. Eso, los recuerdos, las remembranzas. Y aquí va contando todo, incluso sus casas que ha tenido. Y entre ellas hay una casa que me da mucha pena porque te habla de dos animalitos donde él termina matando a uno de ellos. ¡Ah! Sufrí con esa escena. Y el otro animalito, porque era su pareja, se quedó esperando. ¡Ay, muy triste! Pero bueno, eso es una de las tantas escenas que te va contando en su trayecto. Y que al final caza a uno. Y es una larga lucha. Es entre un tira y afloja entre este animal. Que ya tienen que continuar leyendo para que sepan un poquito más de la historia. Pero creo que habla de la perseverancia.
Ok.
Uh-huh. Y finalmente, el otro sí es un poquito más triste. Y me recuerda más a verano por el título, Velero de Cristal, de José Mauro de Vasconcelos. Generalmente José Mauro de Vasconcelos se le conoce por Mi Planta de Naranja Lima. Mi Velero de Cristal es una historia diferente, pero también trata sobre un niño. Un niñito diferente. Un niñito que está enfermito. Y este niñito lo llevan a un lugar como que para que le vaya mejor a su salud. Algo así como que estamos en Lima, pero claro, este es en Brasil. Estamos en Lima y se llevan a Chosica. Que, por ejemplo, aquí Chosica es un lugar como que cálido. El clima es mucho mejor. Lo llevan así a un lugar. Entonces, una casa grande para que esté allí. Pero este niñito se va imaginando cosas de lo que va ocurriendo. Y cosas incluso tan mágicas y fantasiosas que ahí era donde conectaba entre como que realidad con fantasía. Y te terminas ilusionando con este pequeñito. Pero el final es muy triste. Porque luego pasan cosas.
Qué triste la vida.
Sí, pero también lo recomiendo bastante. Y me apena porque no hay mucha difusión de este libro. Muy poca.
No. ¿Sobre películas, series o algo? ¿Tienen ahí alguno?
Pero yo tengo un webtoon. Un webtoon. Y lo voy a mencionar porque justo este año, en el 2023, se ha sacado el dorama inspirado en este webtoon. Realmente hay muchos dramas que están inspirados en webtoon. Hay muy buenas ideas ahí. Vimos Business Proposal, por ejemplo, que fue todo un éxito y sí. De un webtoon.
¿En serio?
Claro, un webtoon. Y en este caso se llama A Good Day to Be a Dog, ¿no? Un buen día para ser un perro. Y es sobre una... Es sobre una chica que un ancestro de su familia mató a un animal o un perro, justamente, porque la villa, o sea, él era muy travieso. Cuando los pobladores decidieron no hacerle caso, porque ya saben cómo era, se desquita sus frustraciones con un animal. y sin querer lo mata. El espíritu de la montaña le dice que va a maldecirlo por haber hecho esto.
Qué bueno.
Ajá.
Qué bueno.
Este, que cada vez que él bese, o cuando él bese a una persona del sexo opuesto, va a convertirse en perro a partir de la medianoche.
Ahí como que se maneja un poquito como tipo fruit basket, ¿no?
Algo
para
así.
Para persona de diferente sexo, claro, te choca nada más.
Entonces, claro, toca. Ese es un beso. Tiene que darse un beso. Y esta maldición va a pasar de generación en generación. Por tanto, esta chica, lamentablemente, es ancestra de esta persona.
¡Qué pena!
A piña. Y entonces ellos se tienen que cuidar mucho de cuál va a ser su elección sentimental. Entonces, ella tiene muchos problemas como para poder, y es mayor, es profesora, y no puede mantener una pareja porque les tiene que pedir que por favor no la besen. Porque,
para no,
exacto, para no complicarse, porque tienes que, a la persona que le digas esto, tiene que ser alguien con el que te vas a quedar por siempre, ¿no? Como lo pasó con su papá y su mamá. Entonces, ella está en todos estos dilemas de que no puedo tener de pareja, que no sé qué. Y se emborracha, y cuando ha estado con unos amigos, profesores también, se da cuenta que uno de ellos le gusta mucho los perros. Entonces ella está como que, ay sí, seguramente con él podría ser un match. Entonces, en su ebriedad, va y le da un beso, borracha, pero resulta que no le dio un beso a ese chico, sino le dio un beso a otro colega, profesor. Y después se da cuenta, le pide disculpas, pero hay un tema. Una vez activada la maldición, la única manera de que ella no se convierta en perro es que esta persona la bese siendo perro. Entonces ella tiene que urdir todo un plan para que él la bese siendo perrito. Y lo urde.
Pero
sin imaginarse que este chico...
¿Tenía otra maldición?
No, tiene terror a los perros.
Pucha madre.
Y aquí empieza toda la trama, ¿no? O sea que, altamente recomendado, quiero ver el drama porque va a ser un vacilón, definitivamente. Disfruté muchísimo. Promete. Sí, disfruté muchísimo de este webtoon y, como digo, es muy fresco, muy, muy benéfico para mí. No sé.
Yo creo que... Yo de película soy... Bien poco, creo. Entonces como que no se me viene a la mente una película como tal de verano. Más una canción, la de Marisol, aquel verano. No la de cantante de cumbia, sino la cantante de la música, creo que de los 80, 90. La autora de la canción Tengo el corazón contento. Bueno, la cantante.
La cantante.
Sí, pero de ahí otra que se me venga a la mente, dirán, ¿verano?
No. Mamma Mía, por ejemplo.
Mamma Mía también.
¿No? Mamma Mía, sí, está en la isla, ¿no? Sí.
Amigo.
Sí.
Claro, porque pero... como está el hotel y
ella. Ajá, ahí, sí, en la isla. Y, sí.
Justamente está la costa, ¿no? O sea, se siente muy
veraniego. Algo así como el Chavo del Ocho cuando se van a Acapulco.
Bueno, puede ser un ejemplo. Sí, también es verano. Sí.
Ese sería mi especial de verano. Chavo del Ocho. Altamente recomendado. Amo Chespirito.
Sí, después, pero sí hay varias películas que tengan que ver con temas de vacaciones o algo así.
Por ejemplo, las de Ghibli, hemos visto Porco Rosso. Que todo justamente es entre islas, pues, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí. O también La Niñita Pez.
¡Ah, ay, Ponyo! ¡Ponyo!
¡Qué bonita película!
¡Ponyo!
Por favor, si no
han
visto Ghibli,
tienen que verla.
¡Ponyo! La Sirenita de Ghibli es hermosa, esa historia.
Todas las historias de Ghibli son tiernas, ¿no? Si tuviera que decir una palabra tierna.
Menos de las luciérnagas,
porque
se destruyó.
Llorando.
Y hay pues de películas antiguas también, ¿no? Que hablan sobre el verano, paraísos y no sé qué. Películas un poco ya también medias.
Regresa a la Laguna Azul.
Eso, bueno, esa era la laguna, pero cosas así un poco raras y extrañas. No sé, ahí ustedes que nos están escuchando, déjenos en sus comentarios qué películas o series les hacen recordar sobre el verano, ¿no? Y un poco, más bien, nos toca contar justamente en los clubs de lectura, ¿no? ¿Qué se nos viene, ¿no? Entonces,
vamos a platillos.
Vamos a empezar, creo yo, por Insurgentes primero. Ahora en nuestra primera reunión vamos a tener de invitado también a Hamed, que es un autor peruano. Él publica con el sello editorial de Speedwagon. Y vamos a estar debatiendo nuestros benefactores y también su libro, o sea, sus cuentos que son larvas, ¿no? Entonces, son microrrelatos. Entonces iniciamos el año justamente con Hamed. Ahora en febrero, un poco como para ponernos, creo que es la primera vez que nos vamos a poner de tono un poco con cosas medio de amor, porque usualmente no solemos hacer eso en Insurgentes, ¿no? Vamos a estar con Taylor Jenkins y Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y bueno, vamos a tener una contraparte que es nuestra querida Virginia Woolf con La Dama en el Espejo, que no tiene nada que ver con amor, ¿eh? Por si acaso.
Me gusta, me gusta.
Sí, no tiene nada que ver con amor. En marzo estamos con... ¿Cómo se pronuncia el nombre, Magda?
Svetlana Alexievich.
Con La Guerra No Tiene Rostro de Mujer, ¿sí? Después tenemos de contraparte La Respiración Cavernaria de Samantha Schweblin.
Muy buen cuento.
Sí. Este año en Insurgentes realmente estamos con bastantes autoras, ¿eh? Porque de ahí en abril vamos a estar con Nefando de Mónica Ojeda. Y con un cuento de Todo lo que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Exacto. Ya para mayo vamos a estar con Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad.
Ah, el cura.
El del cura, sí, pero de contraparte vamos a tener a La Novicia de Satán.
¿En qué mes?
Esto es en mayo. En mayo. Sí, de Mary Crawford, sí, por si acaso. Entonces vamos a tener a un cura y a una monja endemoniada. Una novicia, sí, sí. En junio vamos a estar con Gabo, del amor y otros demonios.
¡Ay, oh, qué chévere!
Sí, y de cuento, prohibido suicidarse en primavera. Así que, ya saben.
De Alejandro Casona.
De Alejandro Casona, sí. En julio entramos con El amor de Magda Pratcher, Guardias, Guardias.
Papi, mi rey.
Y de contraparte vamos a estar con Cómo se salvó Wang Fu Se.
De Margarita
Yusenar, sí. En agosto entramos un poco a un tema un poco más cutie, La historia interminable.
Atreyo.
Pero y de contraparte entramos con Famulus, o sea, sí, es muy Insurgentes. Agosto va a ser muy Insurgentes. En septiembre vamos a estar con Temporada de Huracanes de Inés Melchor. Lo peor de todo que el día también de que estuvo ella, yo, acá está Inés Melchor, ¿no? Y me quedaron mirando como, no es Inés, es Fernanda.
Como cuando viste a Karina Pacheco cuando estábamos en la charla de Fernanda Melchor y te emocionaste y dices, ¡ah!
Sí, no, empecé.
Se me olvidó el nombre
de Karina Pacheco, qué vergüenza. Bueno, pero en septiembre vamos a estar con El cuento del sepulturero, justamente de Lastenia.
Arriba de Yona, por favor.
Y en octubre vamos a estar con Una familia no tan feliz, de Chari La Pena. Y de contraparte vamos a estar con La cita, de Emilia Pardo Bazán.
Oh, mi querida.
Para noviembre vamos a estar con Almendra. Y esa es de Song Won Pyung. Y la contraparte va a ser Pura Pasión, de Annie Ernaux. Uh-huh. Y vamos a cerrar el año con El niño que robó el caballo de Atila.
De Iván Repila, primera vez que vamos a leer.
¿Verdad? De Iván Repila, sí. Y de contraparte vamos a estar con La Rosa Amarilla, de María Negrón Ugarte. Entonces, esto es por el lado de lo que viene a ser Insurgentes. Vamos a tener un año bien...
Insurgente.
Bien insurgente, como siempre. Creo que es la primera vez que en Insurgentes vamos a leer bastantes autoras, ¿no?
Sí, hay muchas más autoras que autores este año, ¿no?
Sí, este año está predominando sí un poco, pero y recordarles un poco que la mecánica en Insurgentes, nosotros justamente para el mes de junio lanzamos un formulario donde todos los participantes colocan qué libros desean leer, entonces ya de ahí sacamos a los libros elegidos, ¿no? Entonces,
para aprovechar la fil.
Sí, para aprovechar la fil, y obviamente siempre tratamos de que todo el mundo participe, ¿no? Para que también, si desean, pueden moderar, ¿no? Y bueno, pasamos a Matriarcadia. Un poco, a ver, ¿cuáles son los libros, Magda? Ahí te cedo la palabra.
Bueno, vamos a tener muy buenas lecturas, la verdad. Elegirlos ha sido bien chévere porque había muy buenos títulos. Empezando por, vamos a leer En la Casa de los Sueños, de Carmen María, de María Machado. Muchas ansias por leer ese libro, definitivamente. Nuestra Parte de Noche, de Mariana Enríquez. Ayer, de Agota Christopher, ¿verdad?
Sí. Sodi.
También vamos a leer La Madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Las Dos Caras del Deseo, de Carmen Ollé.
Autora peruana.
La Mariscala, de Claudia Núñez. No He Salido de Mi Noche, de Annie Arnaud. Ethan Frome, de Edith Wharton. Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. Mamá Desobediente, de Esther Vivas. El País de las Mujeres, de Yoconda Belli. La Parábola del Sembrador, de Octavia Butler. Uf, no se espera con ese libro. Muchas cosas por debatir. Los Abismos, de Pilar Quintana. Y La Sangre de la Aurora, de Claudia Salazar Jiménez. Este año vamos a tener dos lecturas, aparte de las principales que vamos a hacer cada mes, que se van a hacer como lecturas conjuntas, justamente porque son libros un poco más extensos, pero que a veces también queremos disfrutarlos con más tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es tener reuniones mensuales, unas tres reuniones más o menos por cada por cada libro, para tener tiempo para acabarlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso son el libro de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche, que tiene más de 600 páginas, y La Madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, que tiene más de 500 páginas. A veces, lamentablemente, el tiempo no da para todos, para poder leer un libro tan grande. Pero sentimos que de esta manera podemos probar otros títulos dándonos el tiempo para ello, ¿no? Así que esperamos se animen a acompañarnos también en esas lecturas, ¿cómo decir?, adicionales, ¿no?
Especiales. No, porque son libros realmente, son libros principales, solo que lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de mecánica para poder disfrutar mejor y tener un mejor acompañamiento de estos libros que son un poco más extensos, ¿no?
Como ustedes sabrán, en el club siempre contamos primero tenemos en cuenta bastante la participación de cada una de las integrantes, de las asistentes del club, porque somos parte de esta familia del Club Matriarcadia. Y también en el mes de junio les pasamos una lista por formulario, lo cual repetiremos este año, para que todos den sus recomendaciones. Y estas autoras y, bueno, los libros elegidos fueron por votaciones que se hicieron entre todos que seleccionaron su candidato, y de ahí aquellos que coincidían o que votaban más por una autora se fueron eligiendo. Pero como tuvimos tantas buenas recomendaciones, dijimos no, 12 ya no es suficiente. Y por eso es que este año, 2024, estamos empezando con una nueva, ¿cómo se diría?
¿Mecánica?
Una nueva mecánica. Ajá, para poder disfrutar más a más autores.
Es una oportunidad, ¿no? De conocer y también probar nuevas formas de leer.
Exacto.
Y ustedes, nos gustaría también saber por las redes qué libros tienen planificados leer este año. ¿Verdad? Y uno de los puntos que no les he preguntado es, usualmente suelen haber retos, ¿no?
Ah, sí, a mí me encanta, pero
hay
temas, ¿cómo lo llevan cada uno?
Pero Goodreads, usualmente uno pone en Goodreads su reto lector, a eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué meta se están proponiendo este año?
En mi caso, bueno, ya hacer el reto de Goodreads es tradición, ya sea con lo que uno se coloque. Y siempre creo que ya voy a dejar mis 100 libros anuales. No más.
Yo a lo mucho creo que he llegado a 28 libros el año pasado, sí.
¿Qué te puedo decir?
Tú, Sonia.
Creo que le faltó decir, voy a
dejar
en
99. De 99, sí, en 99, sí. Ya no quiso decir, ¿no? Sí.
En mi caso, sí, mi línea que me fijo pues por lo general siempre 20, 21, 22.
Okay.
Este año me puse creo que 23, me parece. Y este año, bueno, este año 2024 fue así, tal vez le subo 24, uno más para el año. Pero sí participo también de otros retos que me gustan, como por ejemplo, a veces hacen como que un listado de títulos y de tal título, a mí me emociona bastante.
Okay.
Creo que es parte de mi ritual, de mi tradición. Bueno, es anotar en una agenda, en una libretita que tengo, es libros que quiero leer este año. En primero, las lecturas de los clubs de lectura, Matriarcadia, Lectores Insurgentes, me voy anotando, entre otros clubs que participo, entonces ahí anoto el otro. Luego, entre esa lista, otros libros más que se me antoja leer, voy anotando, y ahí también anoto, por ejemplo, si se trata de un reto, ah, chévere, ahí puedo calzarlo, o dependiendo de lo que se me antoje, pum, calzar. Pero lo que yo iba es, no siento el reto como, si he visto en otras personas, es como que, la presión de tengo que hacer el reto, o si no hago el reto me siento mal, porque muchas personas también se sienten mal al final de año que no llegaron a su reto y piensan que no, no he leído tantos libros, no cumplí con esto, pero creo que la lectura es para disfrutar.
Exacto.
Entonces no hay por qué presionarnos. También no soy del otro lado que dice, ah, ese de los retos está mal porque estás limitando. No, 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 o sea, yo, a mí me encanta, a mí me gusta, pero si no lo llevo a cumplir tampoco no
tranqui,
pasa nada.
Sí.
Ajá, tranqui, porque es eso.
El mensaje no se estresen, o sea, cada uno tiene sus ritmos de lectura y lee cuando puede y cuando quiere también, porque no siempre estamos leyendo, ¿no?
Exacto, ajá, hay momentos en que tienes ganas de ver la tele, o tienes simplemente tienes ganas de no hacer nada, que eso pasa.
Tal cual, y no está mal, ¿no?
Ajá, ojo. No está mal.
Yo, por ejemplo, en mi caso, el año pasado lo que he empezado a hacer que no lo hacía es escuchar audiolibros. Entonces, como me gusta tejer también, entonces voy tejiendo y voy escuchando el audiolibro.
Dos por uno.
Este.
A mí me pasa eso con las películas. Si veo una película, necesito que mis manos tienen que estar en movimiento.
Ah, mira, por ejemplo.
Sí.
Son un poco raro, pero bueno. Lo siento. Yo me refería a escribir, a pintar, a dibujar. Sí. Aclarando. Uno puede pintar, dibujar, escribir, no sé, este.
No, yo siento que necesito concentrarme para pintar.
Ya. Señor. Ya se viene febrero.
Sin comentarios.
Ya se viene febrero también, entonces el verano, es el verano. Y bueno, nos despedimos, así que nos vemos dentro de 15 días. No se olviden de dar like a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en TikTok. Dennos 5 estrellas y ya nos vemos prontito. Un abracito y que disfruten este inicio de año.
Cuídense.